Iniciando sistema operativo. Investigación, extensión y enseñanza con una mirada universitaria de actualidad. La Universidad Puertas Afuera en Comunidad Udelar. Llamada entrante.
Bien, y como comentábamos, mañana Uniradio está de estreno porque a partir de las 10 de la mañana comienza Diálogos Comanches y para eso estamos en contacto con su conductor, Joaquín Doldán, escritor, dramaturgo, odontólogo, docente de Udelar y conductor como trayectoria en diversos programas de radio de aquí de Uruguay y de España. Joaquín, bienvenido.
Hola, ¿cómo están? Un honor estar acá con ustedes.
Contanos.
Envidiándole los micrófonos, que veo que todos tienen unos micrófonos hermosos. Yo tengo un micrófono, es una vergüenza.
¿No te llegó el kit todavía?
Todavía no llegó, hice el reclamo a las autoridades pertinentes.
Perfecto. Te estará llegando ahora la caja de bienvenida a Uniradio.
Incluye micrófono.
Joaquín, estuviste radicado en Sevilla desde principios de los 2000, como comentábamos. ¿Hace cuánto que volviste a Uruguay?
Yo volví hace 2 años, casi 3 va a ser en cualquier momento. Fue toda una historia, una aventura, una suma de factores y nada, la verdad que yo, si me preguntás las vueltas de la vida, ¿no? Hace 10 años te diría que iba a vivir el resto de mi vida en esa ciudad hermosa que es Sevilla. Pero bueno, todo se dio, me pasó una cosa muy extraña, ¿sabes? Yo al principio, los primeros 10 años no extrañaba nada Montevideo, y me superadapté a la vida allá, trabajé en la Universidad de Sevilla también años, estaba con el tema de la radio, un montón de cosas, y teatro también, empecé a trabajar pila en teatro, además de ejercer, ¿no?, como odontólogo. Y después, los últimos 10 años, un poco como que se empezó a girar ahí una cosa con Montevideo, de venir seguido, de salir muchos proyectos por acá, de vincularme mucho acá, y bueno, después las vueltas de la vida, viste que las cosas personales a veces detonan en que cuando te querés acordar, estás de nuevo acá y tenés otra perspectiva también, ¿no? Cuando vivís mucho tiempo afuera, de qué significa. Hay una cosa, lo dice Dolina, no es una cosa mía, pero tampoco es invento de él, cita a alguien cuando lo dice, que dice, por ejemplo, la Giralda de Sevilla, de lejos, es hermosa y perfecta y todo cuadradita y tiene todo detalle. Cuando te acercas, le ves que tiene grietas, alguna baldosa media mal puesta y todo. Dice, bueno, a esa distancia se llama respeto. Yo creo que a Uruguay a veces nos pasa eso, al Uruguay no, al lugar donde vivimos, que nos falta esa distancia, esa perspectiva que se llama respeto para entenderle y verle toda su dimensión y toda su belleza. De cerca le vemos las grietas, lógicamente, y las baldosas mal puestas. Pero.
Y con la costumbre también.
La costumbre también, sí. Pero es decir, yo en estos 20 años venía, siempre vine a poner una o dos veces por año acá y te gustaba, te hacía frío, venía esta época, yo solía venir en verano allá, ¿no? Ya, qué divino el frío, decía, qué divina la humedad, qué divino, me gustaba todo, era un gil.
Y me imagino un poco de esa distancia que contás entre España y Uruguay, o entre, bueno, el extranjero y el país de origen, debe estar un poco en Diálogos Comanches, que estrena mañana a las 10, que es un programa que hablábamos contigo antes en la preproducción, que tiene su origen en Andalucía, de hecho.
Sí.
Contanos un poco cómo surge.
Es un origen muy particular, porque fíjate que trabajar en radio, yo llegué a trabajar allá en España como en 4 radios diferentes, y era raro por el tema del acento, yo nunca perdí el acento uruguayo, entonces era como, para empezar, raro, pero por otro lado era como el hándicap, muchas veces me llamaban porque tenía, por el acento. Diálogos Comanches es un evento que nace, lo inventa, digamos, el Colegio de Escritores de España, en su sección de Andalucía, quería hacer un evento llamado Diálogos Comanches, que era el encuentro de artistas de diferentes disciplinas, por ejemplo, una bailarina y una actriz, un actor y un músico, sentar a 2 personas, y querían, aparte, que fuera, si fuera posible, 2 partes geográficas diferentes. Para asegurarse la diferencia geográfica, me pidieron que fuera el moderador, yo conducía ese evento, se hacía en la Casa del Libro, y como que siempre tenía como un toque extranjero, ya solo por mí, pero aparte, bueno, conseguíamos gente de diferentes lados y eso. Un poco la idea era hablar, no tanto de no era tanto una entrevista de la obra de cada uno, sino de todo el proceso creativo, iba un poco buscando por ese lado, ¿no? Hablar de cultura, y siempre instalar temas, por ejemplo, hablas de política o de economía, siempre los artistas tienen como una visión distinta, ¿viste? Como el hecho ese de aprender a mirar las cosas de otro lado, siempre como que le da un color. Y estaba buenísimo, y yo empecé a colaborar en una columna en un programa de radio, y el director siempre que las columnas decía, vos tenés que tener un programa, tenés que tener un programa propio, y se juntaron un poco las dos cosas, y le dije, bueno, estaría bueno hacer este evento que está buenísimo, pero no está quedando registro, y me parece que es un programa que está bueno que quede registro de las cosas que se decían, trasladarlo a la radio, y así nació, y tuvimos años con Diálogos Comanches, y pasaron miles de artistas. Una cosa que me encantaba era mezclar, pasó gente de la élite artística de España, ¿no? Gente, ganadores de Goyas y actores renombrados, y los sentábamos siempre por ahí con artistas callejeros, circenses, o sea, mezclábamos, también buscábamos ese tipo de mezcla, ¿no? Lo que mal se conoce como éxito, como el tipo que deja su vida en el arte, aunque se muera de hambre. Tratamos de buscarle colores por diferentes lados, y nos fue re bien. Tuvimos nominados a los ASECAN, que son los premios de cine de Andalucía, lo cual no tiene mucho sentido porque teníamos una columna de cine y fueron muchos cineastas en justo ese año, y por eso nos nominaron por eso. Pero nos podían haber nominado por eso o al Balón de Oro, porque no tenía mucha lógica. Fue un programa muy abierto en ese sentido, ¿no?
Bien, así que en este ciclo de Diálogos Comanches vamos a tener, por supuesto, mucho de música, cultura popular. Claro. ¿Cuánto habrá de lo español, del uruguayo? ¿Se entremezclarán permanentemente, supongo?
Sí, porque yo tengo una gran carga de positiva, ¿no? De contactos y de amigos y de relaciones, de grupos de música, artista, actores, actrices. De hecho, trabajo en teatro allá mucho, yo sigo escribiendo teatro para España. Entonces, como que tengo mucho vínculo. Entonces, queda algo buenísimo ya en el primer programa. Mañana, por ejemplo, está Israel Bizar, le decimos, porque es el cantante de la Suite Bizar, que es un grupo muy europeo, aparte que hace una música muy bailable, muy conocida allá, y Martín Rosito, que es un cantautor de allá. Y en el segundo ya adelantamos, Lucía Severino está con un grupo de Alicante que se llama Bicho Raro. O sea, ya de por sí me va a dar para la mezcla geográfica, digamos, como que la tengo bastante, bastante asegurada. Después hice uno con Nicolás Pols, tengo programado uno con Nicolás Pols y un cantante inglés que es súper bueno, que está en Londres en este momento trabajando. Y entonces, bueno, va a tener una cosa también geográfica, no solo buscar las diferentes disciplinas, sino buscar también diferentes colores geográficos y nada, es muy lindo lo que está pasando un poco ahora también, ¿no? La improvisación en las entrevistas a mí es lo que más me... que la misma conversación te vaya llevando, ¿no? A diferentes lugares.
Uh-huh. Joaquín, la banda sonora del programa está a cargo de la banda de tu hijo. Un detalle que no es menor. Contanos un poco de esto.
Sí, eso, más allá del orgullo de padre, claro. Mi hijo, todo un fenómeno que tiene que ver mucho con el espíritu del programa, porque cae mucho el programa en hablar en esto de que qué pasa cuando vos de chiquito decís que vas a ser músico, artista, cómo reaccionan inclusive tus padres, ¿no? Por ejemplo, yo cuando dije que quería ser escritor en mi casa, que mi familia se me rió y dijo, escritor Uruguay, hambre, ¿no? La ecuación aparece que era esa, ¿no? Entonces, por eso al final haces odontología, tu vida por ahí hace otros caminos, que, o sea, es muy difícil que te fomenten la vocación artística así como a saco, como se dice en España. A mí me pasó cuando mi hijo, de chiquito, que dijo que quería ser músico, y yo siempre como que le di para adelante. Y me pasó con los años un poco lo contrario. Mi hijo mayor, tengo dos hijos. Tengo uno de un año, que está acá, y uno de 23, que vive en España. Mi hijo de 23, desde siempre dijo que iba a ser músico, y efectivamente fue eso. Yo lo que siempre le decía es, vos estás dispuesto a hacer lo que sea para ser músico, porque capaz que vas a tener que trabajar de cualquier cosa. Y el loco ha sido camarero, se ha ido a vivir a Inglaterra, pasea perro, ha hecho de todo. Y ahora con este último proyecto, es muy joven, no tiene mucho tiempo para que, digamos, le vaya bien. Está yendo súper bien, están muy contentos y han sacado unos productos súper elaborados y me parecía, estaba buenísimo, hice un reconocimiento a él también. Y aparte él me mandó un montón de temas, me dice, uno de estos te va a servir de banda de sonido del programa y este me gusta especialmente porque tiene que ver con la relación de que cuando uno escribe las cosas que le pasan en la vida. Entonces me parece que es muy el espíritu del programa.
Bien, contabas un poco de cómo era el programa originalmente en España, qué contenidos van a haber para los próximos. ¿Qué otras novedades trae esta edición uruguaya de Diálogos Comanches en Uniradio?
Claro, acá tenemos el plus. A mí Unirradio es una radio, me encantaba como escucharla ya desde España. La escuchaba ya, la escuchaba acá. Mi relación con la UdeLAR también bastante histórica, ¿no? Yo era docente de odontología social antes de irme y ahora volví y recuperé mi cargo. Una cosa media mágica también pasó ahí, que justo se va un docente, saben que estoy yo acá, me llaman, encajo ahí, esas cosas no pasan nunca, me pasaron a mí. Y bueno, empecé hace 2 años que estoy ya metido a full en la cátedra, trabajando también en extensión. Entonces, en extensión estamos haciendo un proyecto que tiene mucho que ver con la comunicación. De hecho, hoy hacemos un seminario sobre discapacidad que se transmite en el canal de YouTube de la Facultad de Odontología. Entonces, estamos muy con el tema de comunicación. Una cosa que aprendés cuando estás allá en la universidad en las universidades europeas es eso, se trabaja mucho la comunicación, la importancia de la comunicación. Entonces me parece, como yo trabajé mucho en comunicación, en el tema de los medios, con el tema de los programas de radio y eso, y también en la universidad, me he dado cuenta de que la universidad necesita tener canales de comunicación con la sociedad, muchos muy aceitados, inclusive la parte científica. En esto la pandemia cambió un poco esa visión, ¿no? Aparecieron un poco los científicos, la gente descubrió que nuestro país tenía un montón de científicos que trabajaban un montón, que eran muy útiles y no, y rompían el hecho del científico ese que parece que era el doctor Emmett Brown, ¿no? El de Volver al Futuro o algo así. Como que empezamos a conocer otro tipo de científico, que era persona, lo normal que se puede ser cuando se dedica a una de esas cosas. Entonces yo quería incorporar en estos nuevos diálogos comanches a científicos también, mezclar a científicos con artistas, a profesionales, a inclusive a estudiantes, abrir un poco ese, porque hay mucho, en odontología pasa y me consta que en el resto de la universidad también, hay mucho universitario, más allá de lo obvio de Bellas Artes, ¿no? Hay mucho universitario que se dedica a las artes. Hay facultades que tienen especial inclinación, no sé qué pasa en arquitectura, por ejemplo, pero hay muchas facultades que tienen mucha gente que trabaja en arte y un poco la idea es mezclarlo y contar esta visión que me pasa. Una cosa que me estigmatizó toda la vida es la presentación esta de polifacético. A mí siempre me mató, porque en el buen sentido, ¿no? Y en el malo también, porque yo para los odontólogos siempre fui el raro, era el que escribía, el que hacía teatro, era como raro. Y los odontólogos hay como una cierta, no todos, no voy a hablar mal de mis compañeros, pero hay como una cierta chetez, digamos, no sé cómo se dice, soy del cerro, perdón. Entonces hay términos que, ¿no? Una cierta finura. Entonces el que escribe el teatro, aparte carnaval, ¿no? Yo escribía en carnaval, salían los Carlitos, imagínate. Era como raro. Pero curiosamente, entre los escritores, tanto en España como allá, era un odontólogo. Entonces, por ahí no compartía las desgracias de esta, de que ay, que no me publican y no sé qué, o tengo que ver si acepto o no una obra, porque yo, como que digamos, entre comillas, tenía como económicamente ahí medio que
Esa
podía comer
otra
todos los
pata,
días.
claro.
¿Entendés? Tenía cierta espalda. Entonces siempre estuvo como en un terreno medio como de incredulidad que terminó siendo inclusive un poco injusto a la hora de no solo de evaluar tus trabajos, ¿no? Sino de que te tomen en cuenta para determinadas consideraciones, ¿viste? Yo ayer, por ejemplo, mirá, te cuento, perdón que hablo mucho, pero ustedes córtenme. Por ejemplo, un paciente me decía, es lógico que hagas radio, porque el paciente ahí con la boca abierta, tú vos hablás, instalás temas, hablás del tiempo, es como hacer un programa de radio. Yo allá trabajaba con un cineasta y estaba haciendo una serie súper famosa y empezó a hacer la serie, no sé qué, y estaba buscando guionistas, me preguntó a mí, y digo, pero ¿por qué no me decís a mí? No, pero si vos sos odontólogo. Y digo, no, pues yo escribo también, pero viste, a mí me, y luego sabía que yo escribía, tenía mis libros y todo, pero es como que no te tienen en la ficha, viste, en el catálogo.
Claro. Eso
Exacto.
te iba a preguntar, Joaquín, justamente yendo a los orígenes, un poco lo mencionabas, pero habiendo hecho la formación, digamos, pura y dura como odontólogo, ¿cómo surgió la vocación, ¿no? Por el arte, por comunicar, que por ahí fue como más fuera de contexto y no caíste digamos, en la formación tradicional para esos gustos.
Claro, sí, fue primero, porque yo lo que tenía claro al principio era que quería ser escritor, fue lo que dije desde chico, un poco como que la vocación fue una estrategia ideada por mis hermanas para que tuvieran, yo era buen estudiante, entonces me decían, hacé esto, una profesión, y después ves, no sé qué. Entonces un poco ahí como que surgió ahí la ecuación. Yo en la universidad sí descubrí la docencia, me gustaba mucho la docencia, daba una materia aparte muy teórica que a la gente no le gustaba, y para mí era todo un desafío lograr que les gustara. Entonces, como yo con el tema del teatro aprendés como ciertas narrativas, lo que ahora se conoce como relato, digamos, yo ya hace muchos años que tenía claro que es muy importante cómo vos contás algo, más allá de lo que cuentes, cómo lo contás. Entonces yo buscaba unas narrativas en las clases que funcionaba mucho, de que esa materia que todo el mundo detestaba, conmigo les gustaba. Entonces eso generaba cierta desconfianza en el entorno docente, pero bueno, yo un poco trataba de insistir con eso. Entonces se fue dando como todo, y a mí Diálogos con Mancha me surgió como escritor, porque a mí me invitaron a conducirlo como escritor. Entonces, para mí es una cosa como la con la que convivo, ¿no? Entonces a la hora de estar en este tipo de eventos de comunicación, para mí es como muy natural y tiene que ver. Les cuento dos cosas rápidas que van a entenderlo perfecto. Yo, por ejemplo, una obra que escribí ahora es sobre el tema de discapacidad. Es la historia de John Down, ¿sí? En la obra de teatro que escribí, que se estrenó acá en Uruguay y ahora en España, John Down se muere, va al cielo, y Dios es una mujer con síndrome de Down. Entonces lo interpreta una actriz con síndrome de Down. La obra le está lleno de fabuloso. ¿Sabes dónde nace esa obra? Esa obra nace en un posgrado. Yo el primer posgrado que hice de odontología fue personas en discapacidad. En ese momento se llamaba pacientes especiales. La primera diapositiva era una foto de John Down y contaron, bueno, la historia de un médico inglés que fue el que describe el síndrome de Down. Y yo pensé, digo, papá, qué loco debe ser dedicar toda tu vida a estudiar un síndrome y después porque le decían que era racista por el tema, acuñó el término mongólico él, porque pensó que era algo, era primo de Darwin y pensó que era un retroceso en la evolución. Entonces, una cosa muy racista, pero si lo contextualizás en la época, por ahí está, se puede llegar a comprender. Yo decía eso, qué loco de ser toda tu vida dedicarte a estudiar algo y que ese algo termine siendo un estigma para vos, se malentienda como una enfermedad en un momento cuando no es una enfermedad. O sea, hay un montón de cosas para explicar y ahí desarrollé una obra de teatro. ¿Te das cuenta cómo algo puramente científico terminó? Por eso te digo, para mí como que yo lo tengo bastante incorporado a un mismo ámbito, ¿no? De comunicación, al fin y al cabo.
Bien, Joaquín, nos fuimos un poco de tema, pero todo tiene que ver con lo que nos trae aquí, lo que te trae a vos a Comunión del Ar, que es que mañana arranca Diálogos Comanches a partir de las 10 horas y va a salir todos los jueves. Queda hecha la invitación para que te escuchen a través de la 107.7.
Nada, espero que les guste. Yo tenía el afán de estar ahí en el estudio, toda esa magia que tiene la radio, y estoy acá, este es mi ámbito, este es mi salón de clase, acá doy talleres de dramaturgia, hago el programa de radio.
Nos pasa a todos. Ya nos estaremos encontrando igual.
Sí, seguramente, estamos deseando, porque la radio tiene una magia. Igual al final uno escucha el programa y dice, bueno, es el mismo programa de radio, ¿no? Falta un poco de interacción ahí, pero... tiene su encanto también. A mí me solucionó mucho el tema de las entrevistas transoceánicas, ¿no? Son muy fáciles de gestionar a través del Zoom.
Claro, antes a través del Zoom.
Era toda una complicación telefónica con llamadas que se cortan, y ahora es fantástico. Lo haces, tenés hasta una imagen que si es resultona la podés compartir, así que nada.
Sí, no, nos ha acercado de alguna forma. Bueno, recordamos, a partir de mañana y todos los jueves, Diálogos Comanches con Joaquín Doldán, a partir de las 10 horas, aquí en Uniradio. Joaquín, muchísimas gracias por estos minutos.
Muchas gracias a ustedes, y muchas gracias por el espacio, como por compartir esto, y que nada, espero que les guste el programa, que se enganche.
Facebook, Uniradio. Twitter, @UniradioUdelar. Instagram, Uniradio Udelar.